Cuando son las 9:07, ya seguimos observando el Uruguay y el mundo en perspectiva.
Presenta American Express de Banco Comercial.
La oposición no es constructiva. La oposición no apuesta al diálogo, destruye los puentes. Todo gobierno necesita cambiar algunas piezas, pero la dureza de la oposición a veces nos impide hacerlo. Ustedes han escuchado estas frases, algunas de ellas, palabras más, palabras menos, han sido dichas en los últimos tiempos por distintos integrantes del gobierno. La última, todo gobierno necesita cambiar algunas piezas en su gabinete, pero la dureza de la oposición a veces nos lo impide, parece que fue dicha por el propio presidente Tabaré Vázquez y fue una respuesta al reclamo insistente de modificaciones a nivel del Consejo de Ministros. En los próximos minutos vamos a conversar justamente sobre cómo se está parando la oposición y sobre algunos temas de la actualidad política del país. La entrevista será con el doctor Pablo Mieres, presidente del Partido Independiente, el partido más pequeño con representación parlamentaria.
El tablero político.
Doctor Pablo Mieres, buenos días.
Buen día, encantado de estar con ustedes.
Oposición, pero desde ese lugar tan particular que le dio la población cuando le asignó al Partido Independiente 1,8% del electorado, ¿fue verdad?
Es verdad, sí, sí. Sí, yo creo que somos oposición, por cierto, porque tenemos diferencias con el Frente Amplio, porque somos un partido que no coparticipa del gobierno, pero también tenemos diferencias con los blancos y los colorados. Entonces, hay algunas cosas que se dicen sobre los reproches del gobierno hacia la oposición, que yo creo que abarcan más bien a la actitud de los partidos tradicionales, que tienen que ver con esa, yo lo catalogo quizás un poco atrevidamente, de histérica.
Sí, sí, usted ha hablado más de una ocasión de reacción histérica de la oposición. ¿Qué es eso?
Y que yo creo que hay como una búsqueda medio obsesiva de marcar todos los puntos de crítica. Y eso no digo que esté mal, pero cuando eso se vuelve reiterado e incluso se le pretende sacar, digamos así, el jugo a una crítica de manera exagerada, termina siendo contraproducente. No ayuda al país, pero además no ayuda tampoco a la imagen de la oposición, porque yo no creo que esa lógica de oposición sea positiva ante la opinión pública, ¿no?
Usted sabe, desde la oposición, de los partidos tradicionales, se señala que es el gobierno quien no ha dado espacio al diálogo, es el gobierno el que ha tomado decisiones a espaldas del resto del sistema político, es el gobierno el que en general no ha atendido los planteos o reclamos del Partido Nacional, del Partido Colorado, del Partido Independiente.
Bueno, el gobierno ha actuado...
¿No se justifica entonces el comportamiento de esos partidos?
Yo creo que no se justifica, pero eso no significa que el gobierno no haya actuado con una actitud excluyente. Yo creo que el gobierno ha actuado en general con un criterio de asumir, digamos, también en cierta manera en exceso, su mayoría absoluta, de forma tal de que no hay representación de la oposición en los entes autónomos. No ha buscado el diálogo, más allá de que hay que reconocer que el presidente ha mantenido una línea de encuentros con la oposición que yo valoro mucho, que me parece muy positiva, pero me parece que tampoco es una excusa para no cambiar las cosas que funcionan mal, que la oposición las critique.
Por ejemplo, concretamente, como dice el Partido Colorado, como dice el Partido Nacional, ¿debe haber cambios en el gabinete?
Ah, yo no tengo duda. Creo que todos a esta altura, el gobierno incluido, sabe que este gabinete está desafinando por varios lados. Me parece que la situación que tenemos en materia de política exterior es esquizofrénica, para seguir con términos psicológicos. Es decir, tenemos un presidente y un ministro de Economía y un ministro de Industria que caminan en una dirección en materia de relacionamiento internacional y quizás algún jerarca de la Cancillería acompañando ese proceso y con un secretario de la Presidencia ocupando el lugar prácticamente del canciller en casi todos los temas principales. Y un canciller que opina totalmente distinto, pero que a su vez no se va y que queda desairado de manera rotunda. Parece que ahí hay una pulseada interna, pero me parece que echarle la culpa a la oposición, porque la oposición critica estas cosas, entonces inhibe al gobierno a hacer los cambios, parece que es una lógica de funcionamiento, de ejercicio del poder que no es buena, que no es buena, porque entonces el gobierno hace mal las cosas porque la oposición no le permite corregir porque lo critica. Bueno, me parece que está muy mal pensar así la, el funcionamiento, ¿no?
Para usted, entonces, ¿cuáles deberían ser los cambios en el gabinete? ¿Quiénes bueno, deberían salir?
No, yo preferiría hablar de más que de quiénes deberían salir o no. Me parece que es obvia la Cancillería, me parece que eso es una situación unánime, que si uno sale a hacer una encuesta de opinión pública es evidente. Me parece que hay otros casos de ministerios donde hay problemas. Hay problemas hoy en el Ministerio de Salud Pública que han mostrado reflejos muy, muy lentos y yo diría muy, digamos, autocomplacientes con respecto al funcionamiento de esa cartera, lo cual no significa que yo diga que haya que sacar a la ministra, pero me parece que Salud Pública está mostrando algunos malos funcionamientos. En el Ministerio del Interior yo creo que está faltando un ministro fuerte, más presente, más activo, lo cual no significa no reconocer que el subsecretario, el doctor Faropá, está teniendo una actuación que yo valoro, yo lo conozco hace muchos años, me parece una persona capacitada para la función y que está haciendo un esfuerzo, pero me parece que todo tiene que sintonizar. El Ministerio de Trabajo ha cumplido un papel, yo diría, sesgado. Mi impresión es que ha tenido un acierto, que es volver a poner en la cancha la negociación entre las partes de la ecuación laboral, es decir, empleados y empresarios, pero en vez de pararse en la mitad de la cancha y actuar como un juez que, por lo tanto, merece la confianza de las dos partes, notoriamente, los empresarios no sienten que el ministerio actúe como un árbitro, y eso es muy grave porque eso supone que hay una sensación de que la cancha está flechada y no vale decir que como antes estuvo flechada para el otro lado, como han dicho algunos jerarcas, perdón, lo que se hizo antes es un problema de los que estuvieron antes. Acá lo que se trata es de actuar bien, ¿no es cierto? Entonces yo tengo muchas críticas a muchas áreas de gobierno. Ahora, sobre tomar decisiones de cambio de sus jerarcas, eso es una cosa que le corresponde al presidente de la República. Lo que no me gusta es que no se actúe porque, digamos así, en vez de cobrar al grito, al revés, como se grita, entonces me empecino y dejo todo como está.
Volviendo a lo que conversábamos al comienzo y para cerrar este capítulo, en este escenario que se presenta tan particular, tan complejo, y con el peso electoral que tiene, ¿cómo juega el Partido Independiente? ¿Qué papel le cabe al Partido Independiente en la oposición?
Bueno, ciertamente es lógico, prácticamente es una obviedad, pero lo tengo que decir, el Partido Independiente tiene que elegir los temas en los que va a poner el énfasis por un tema de escala, ¿no es cierto? El partido es un partido pequeño, un partido con representación parlamentaria, pero reducida a un legislador, entonces tenemos que elegir cuáles son los asuntos que nos preocupan. Ciertamente el año pasado elegimos dos que para nosotros son cruciales para el futuro del país. Uno es la reforma tributaria y el otro es el problema de la educación, que yo escuchaba los datos que uno de los tantos datos que demuestran que es una situación dramática, ¿no es cierto?
Esto se refiere a la caída en la matrícula en la educación secundaria oficial.
La calidad de la educación y la ausencia total de respuestas concretas en materia de políticas educativas de parte de las autoridades que se pasaron un año organizando un congreso y que en definitiva lo único que se ha hecho es básicamente los manuales de historia reciente, que bien polémicos son y que bien tergiversados son sus contenidos. Entonces ahí hay una situación muy grave. Entonces el Partido Independiente dice, bueno, primero, no vamos a estar corriendo atrás de cada punto para marcar en todas las críticas. Es cierto que el gobierno deja muchos flancos, eso también es verdad. Pero nos parece que hay que elegir los asuntos más centrales y también reconocer las cosas que se hacen bien. Me parece que eso es parte de lo que ayuda a que el país salga adelante.
Ustedes a fines del año pasado establecieron una especie de eslogan, un nuevo lema para el Partido Independiente: más que nunca independientes.
Sí, es verdad.
¿Por qué?
Porque el análisis que hacemos de la realidad nos ratifica en que nosotros seguimos creyendo que el país necesita un espacio diferente, que se salga de la polarización, de esa imagen de un país dividido en dos mitades, el Frente Amplio de un lado y blancos y colorados del otro. Y ojo, esto no significa que nosotros nos sintamos algo así como mesiánicos o elegidos. No, creemos que ese espacio hay que construirlo que nosotros somos parte de él, pero que no somos exclusivos en ese espacio, sino que al revés, deberíamos tener la capacidad, hasta ahora no hemos tenido suerte, de que gente, dirigentes, quizás con votantes sí, pero no con dirigentes, no con sectores que estén en sintonía y que digan, no, pero yo no juego más en la lógica de los polos y me pongo a construir un espacio socialdemócrata, de centro izquierda o de centro, que tenga una capacidad de resolver los temas que en el mundo hoy es la opción mejor.
Enseguida vamos a conversar de algunos de estos asuntos que el Partido Independiente ha priorizado en el análisis crítico de lo que es la gestión del gobierno. Pero usted dijo recién al pasar que también son capaces de reconocer lo que este gobierno está haciendo bien.
Sin duda.
¿Cuáles serían algunos puntos que ustedes observan positivamente?
Bueno, yo creo que la conducción de la macroeconomía es compartible. Nosotros hemos notado algunas luces amarillas, vemos que el tema cambiario puede representar un problema, que hay que estar pendiente de él, ¿no es cierto?, porque puede haber problemas de pérdida de competitividad, pero en términos generales, el gobierno a nivel macroeconómico está aprovechando el viento a favor, y uno diría, bueno, es muy fácil con viento a favor. Sí, sí, es muy fácil, no, porque cuando hay viento a favor, como yo digo, hay que saber poner la vela. Pues si uno pone mal la vela, se da vuelta, ¿no es cierto?, y se hunde. Entonces el gobierno ha sabido poner la vela, ha asumido la responsabilidad, ha tenido alguna intuición básica importante, como es señalar las críticas al funcionamiento del Mercosur, no ha tenido la consistencia de decir, no, yo me opongo al ingreso de Venezuela al Mercosur, me opongo a desarrollar un parlamento del Mercosur que es absolutamente, digamos, fuera de tiempo, ¿no es cierto?, pero ha cuestionado el funcionamiento, ha buscado abrir la cancha, después ha tenido restricciones internas, porque ese es el problema, es que toda esa orientación que yo puedo calificar de positiva choca contra el aparato partidario que fue creado y alimentado en otro discurso, porque vamos a decir la verdad, cuando yo creo que lo que dijo la ministra Arismendi con respecto al presidente de los Estados Unidos es una barbaridad absoluta. Pero sintoniza con la prédica del Frente Amplio de todos estos años. Entonces, claro, hay gente que se la banca y hay gente que no se la banca. Y el tema es que la coherencia no es una cualidad particular de este gobierno. Yo diría que al revés, que ha sido muy incoherente con respecto a su prédica anterior.
Un par de puntos más en los que usted califique positivamente la gestión de este gobierno, para cerrar.
Sí, sin duda, yo le decía, la política macroeconómica, la orientación a la búsqueda de acuerdos internacionales, abrir la cancha en materia internacional, me parece que esas dos cosas son importantes. Digo también que la apertura a la negociación entre las partes de la ecuación laboral también es un punto positivo, más allá del sesgo. Creo que en el área del Ministerio de Turismo se está haciendo un esfuerzo, con viento en contra, la defensa de la instalación de las papeleras, también ahí hay que reconocer un cambio, el gobierno transitó por la campaña electoral con un discurso contrario a la instalación de las papeleras, luego reconoció que era un disparate echarlas abajo. Me parece que esos son los puntos que yo podría marcar como positivos, quizás haya otros que ahora yo no recuerdo. Bueno, perdón, lo último, que sí, es un anuncio, pero si se convierte en realidad, ahí no vamos a tener ni una diferencia, que es la reforma del Estado. Es una paradoja, otra vez, que el Frente Amplio, opuesto a todas las reformas del Estado posibles de los años anteriores, ahora anuncie que va a liderar un proceso de reforma. Lo que dijo el ministro Lepra con respecto a los contenidos de la reforma del Estado en un reportaje sobre fines del año pasado en Búsqueda, yo lo suscribo punto por punto. Veamos si es lo que realmente se va a hacer.
Estamos con el doctor Pablo Mieres, presidente del Partido Independiente.
American Express llegó a Uruguay y está al alcance de su mano a través de Banco Comercial, emisor exclusivo de American Express para nuestro país. Recuerde, en Uruguay, American Express es Banco Comercial.
Doctor Mieres, ¿qué opinión tiene el Partido Independiente a propósito de estos planteos de dirigentes del Frente Amplio abogando por la reelección presidencial?
Así dicho, en contra, ¿no es cierto? Así dicho, suelto, vamos a impulsar la reelección del presidente. Yo creo que en un régimen presidencialista como es el nuestro, en donde el problema que yo creo que tiene el país para su gobernabilidad es la concentración, es la falta de estímulos desde el punto de vista de las reglas de juego para fomentar el diálogo, la negociación, el entendimiento, los acuerdos. Pensar en la reelección es afirmar, es concentrar más, es personalizar más la política, y me parece que va en la dirección totalmente contraria a la que nosotros creemos que debe transitar.
¿Usted cree que el presidente Vázquez efectivamente va a votar a la reelección? ¿Qué impresión tiene?
Mi impresión es que si los números le dan bien, esto es, y cuando me refiero a los números, me refiero a los números del funcionamiento económico y a los números de la opinión pública. Mi impresión es que Vázquez no descarta esa alternativa, y digamos que si el mapa del crecimiento económico funciona, me parece que la tentación a tratar de hacer un gesto refundacional al estilo de lo que está de moda en América del Sur, yo la noto presente y me parece muy preocupante.
Recién cuando empezaba a fijar posición y rechazaba la idea de una reelección, usted ponía el énfasis en que la estaba considerando en el contexto de un sistema presidencialista que es el que nos rige. Ocurre que casualmente ustedes están aprovechando esta discusión sobre la reelección y sobre la reforma constitucional que requeriría para proponer una reforma de la Constitución que cambie el sistema.
Ah, sí. Sí,
que
sí,
nosotros lleve el sistema del presidencialismo al parlamentarismo en el Uruguay.
Sin duda.
Porque, a ver, ¿cómo es esa jugada que se mandan?
Emiliano, desde hace mucho tiempo, los que hoy estamos en el Partido Independiente, muchos estábamos antes en el PGP, en el PDC, y otros que vienen de otras tiendas, pero en definitiva, desde los años 90 estamos impulsando el parlamentarismo, en particular los principales dirigentes hoy del Partido Independiente, me refiero al diputado Iván Posada, al doctor G. Bergato, a un montón de gente que está trabajando con nosotros, somos parlamentaristas de hace décadas. Y en el 2004 presentamos un proyecto de reforma constitucional en el marco de la campaña electoral, no era el momento, obviamente. Por lo tanto, si ahora va a haber una reforma, nosotros vamos a presentar una propuesta parlamentarista.
¿Y si se fuera al parlamentarismo, ustedes sí aceptarían la reelección?
Es que cambia toda la ecuación de poder dentro del gobierno. ¿Qué pasa a ser el jefe de Estado? El jefe de Estado pasa a ser una figura simbólica de unidad nacional que se elige por un periodo, puede elegirse por más de un periodo. De hecho, en Francia el presidente de la República Francesa es reelegible, en Alemania, en Italia, no hay problema porque el presidente pasa a tener otra función. Y el gobierno se arma a partir de los acuerdos parlamentarios y aparece una figura nueva, fuerte, que es el jefe de gobierno, que es el primer ministro, y que en todo caso ese primer ministro surge de mayorías parlamentarias. Entonces, que el presidente sea o no reelecto pasa a ser un tema de segundo orden, que nosotros no tendríamos inconveniente, en principio, es mi opinión, de que pudiera estar.
¿Y qué ventajas tendría el parlamentarismo?
Bueno, yo creo que ese es el tema. Mucha gente, para descalificarlo, dice, no, los uruguayos no les gustan, no lo entienden. Yo lo diría, para explicarlo fácil, de esta manera. En el mundo hay dos formas de gobernarse, la norteamericana y la europea. La norteamericana es presidencialista y la europea es parlamentarista. Y si uno mira en términos de rendimiento democrático, en términos de profundidad de la democracia, de participación ciudadana, yo creo que el saldo es claramente favorable hacia Europa. Nosotros nos sentimos además más identificados con el estilo democrático europeo. Pero ¿qué pasa? Toda América Latina, a lo largo de todas las décadas, ha optado, ¿por qué? Por imitar, por copiar el presidencialismo norteamericano. Y así nos ha ido. Así nos ha ido. Hemos ido construyendo, estoy hablando de América Latina, no de Uruguay en particular, figuras extremadamente personalistas, que construyen sus gobiernos sobre la base del carisma, populistas, etcétera. Es el tiempo de probar con la opción parlamentarista, que en Europa ha funcionado muy bien y que Uruguay tiene las condiciones para hacerlo. Porque ¿cuál es qué necesita un parlamentarismo? Partidos fuertes, partidos sólidos, partidos con historia, partidos y bueno, nosotros los tenemos. Entonces tenemos la capacidad de hacer un primer ejemplo en el Uruguay de cultura política distinta y de construcción plural de la democracia. Creo que Chile es el otro caso que podría transitar hacia un parlamentarismo, no sé si lo tiene planteado o si le interesa, pero me parece que es el otro país en América del Sur donde los partidos son partidos sólidos, de trayectoria importantes, de izquierda, de centro y de derecha. Y acá también. Entonces, yo creo que el Uruguay ganaría muchísimo. Lo que pasa
ahora,
es que
en el escenario actual, con el peso que ha adquirido la izquierda y el Frente Amplio, cambiarían mucho las cosas, quiero decir.
No sé.
Tendríamos un parlamento con mayoría absoluta para el Frente Amplio.
Bueno, depende de los votos. Y, no, nunca se sabe.
Suponiendo que hubiese estado vigente en la elección anterior, el Frente Amplio habría obtenido la mayoría absoluta de los votos, la oposición habría quedado en minoría, la obligación de tejer acuerdos no habría existido.
Pero, como la dinámica del parlamentarismo supone que en el proceso del periodo de gobierno los sectores se pueden alinear o realinear, pueden cambiar esas mayorías. Y no genera ninguna crisis institucional, porque está el presidente de la República, jefe de Estado, que garantiza la estabilidad. Y entonces mañana cambia el primer ministro porque un sector de esa mayoría, que pongamos que es dentro del Frente Amplio, dice, no, yo no apoyo más esta orientación de gobierno, este primer ministro, y entonces los sectores restantes tienen que buscar tejer acuerdos con otros, y así sucesivamente, o si mañana gana otro partido, tendrá que tejer un acuerdo para lograr mayorías, y eso le da una dinámica y estabilidad, porque se le critica al parlamentarismo que no es estable. Sin embargo, esa dinámica de permitir con flexibilidad realineamientos y coaliciones nuevas, le da al revés, le da capacidad al gobierno de cambiar sobre la marcha.
¿Y usted cree que un modelo así puede ser aceptable para el oficialismo actual?
No sé, no lo sé. Yo lo que digo es que en general los hombres fuertes de este país, cada vez que han tenido el poder, nunca quisieron el parlamentarismo. Ese es un problema que tenemos. La política uruguaya tiene sus características. Las figuras, los dirigentes principales en sus momentos de auge, prefieren el presidencialismo. Quizás por una sensación de tener más resortes de poder, ¿es cierto? Porque es cierto que en un parlamentarismo la figura fuerte pasa a ser el primer ministro. Pero y el presidente, el jefe de Estado, se va convirtiendo en una figura más bien de unidad nacional, simbólica, etcétera. Yo creo que ese es el principal obstáculo. No, yo creo que el principal obstáculo no es la opinión pública. La opinión pública entendería si hay un acuerdo político mayoritario en el sentido de explicarlo, entendería y acompañaría. Lo que yo no creo es que en general los principales dirigentes no les gusta porque es como sentir que pierden el poder, y eso es una ficción, yo creo. Pero es lo que de alguna manera ocurre acá. En este país tenemos dos características. Una es esa, es que los principales figuras quieren después tener el poder de manera casi la mayor cantidad posible de él. Y la segunda es que, a diferencia de, por ejemplo, España, donde Felipe González es una figura joven, pero hace años que se retiró de la política activa, acá todos se quedan hasta el final. Y eso genera un taponeo en la renovación generacional que no es bueno para el Uruguay. Yo creo que es un problema que tenemos.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
Para terminar, doctor Mieres, me gustaría que nos detuviéramos, aunque fuera brevemente, en la educación. Usted ya dijo algo al pasar y en particular señaló que es una de las prioridades para el Partido Independiente en cuanto al debate público. Usted ha hecho planteos casi que apocalípticos sobre el futuro de la educación en nuestro país a partir de lo que fue el debate educativo que promovió el gobierno, en particular de lo que ocurrió en el Congreso Nacional de la Educación, que tuvo lugar a fines de año. ¿Qué es lo que lo tiene tan alarmado?
Yo no tengo más remedio que mirarlo en términos de ver pasar generaciones que llevan poco tiempo y que se van pasando por el sistema educativo, rebotan, fracasan, se frustran, salen para afuera sin generar un nivel de formación razonable. El otro día, hablando con un especialista, con Rubén Katzman, un especialista en temas sociales, me decía, el Uruguay tiene la mitad porcentualmente de egresados de secundaria que Chile o Argentina. Es una barbaridad, ¿no? En términos porcentuales, ¿no? ¿Qué significa eso? Que Uruguay se ha quedado atrás y el drama está concentrado en la enseñanza media. Yo creo que la universidad también tiene graves problemas, toda la enseñanza universitaria. Pero hoy el gran problema es el salto al vacío que supone para un adolescente de 12, 13 años de sectores medio bajos y bajos entrar en los liceos.
Ahora, estos problemas no empezaron con este gobierno.
Sin duda que no. Y hubo intentos fracasados de resolver esos problemas. Me estoy refiriendo al ciclo básico de Rama de mitad de los 90, que no funcionó. También me estoy refiriendo a los bachilleratos diversificados que se buscaron, pero yo creo que la enseñanza media sigue siendo el problema. ¿Y qué veo yo en la enseñanza media en 2 años terminados ya de gobierno frente amplista con mayoría, con monolitismo en la conducción del CODICEN y de los consejos? Que discutieron el italiano, el inglés y la informática, y se dedicaron a armar manuales de reinterpretación de la historia reciente, y yo diría no solo de la historia reciente, sino del presente, con un sesgo político lamentable. Entonces, y mientras tanto, tenemos la catástrofe al costado, de la cual todo el mundo se preocupa y dice que es un drama, los propios autoridades lo están empezando a reconocer así, pero no hacen nada. Y yo creo que además se sienten atados por una mirada, que es una mirada muy respetable, pero absolutamente parcial y también sesgada, que es la mirada corporativa de los sindicatos de la enseñanza, que se han convertido en los actores principales del famoso Congreso Educativo, y que en definitiva, ¿cuál es su objetivo? Por ejemplo, yo doy un ejemplo que me parece que es clarísimo. Se va a sacar el italiano. ¿Cuál es la postura de estos actores sindicales? Defender a sus trabajadores. Es lo lógico. Entonces, ¿cómo van a sacar el italiano? Bueno, la pregunta es, ¿sirve el italiano para los muchachos que se están formando? ¿Sí o no? Si sí, queda, y si no, no. Pero no porque hay profesores de italiano que se quedan sin horas, tenemos que mantener el italiano. Es una locura. Y eso está predominando hoy en la mirada de actores que pesan enormemente en la gestión de la conducción de la educación.
Para desarrollar otro día, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? ¿Qué va a proponer el Partido Independiente, ya que ha tomado este como uno de los asuntos principales?
Yo creo que el principal tema es cambiar las modalidades de gestión dentro de los centros educativos. La clave es reconstruir los centros educativos sobre otra lógica, sobre una lógica donde el director de cada establecimiento, de los liceos, estoy hablando de media, porque yo hay que elegir, hay que priorizar, yo creo que la clave es lograr que la enseñanza media se redefina. Yo institucionalmente armaría un consejo de ciclo básico y luego un segundo ciclo por separado y juntaría la enseñanza media técnica con la no técnica. O sea que esto es un cambio. Bueno, pero en cada liceo darle al director la potestad de innovar pedagógicamente, de generar planteles docentes estables, que esto no funcione sobre la base de que en febrero los profesores eligen horas y van pasando por orden de puntaje y eligen primero los que tienen mayor puntaje y eligen las mejores horas, y luego los docentes con menos experiencia o menos calificados eligen las horas en los liceos más complicados. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo una selección negativa. O sea, vamos a tener en los mejores liceos a los mejores profesores, que le van a dar clase a los muchachos de mejor nivel socioeconómico. Y vamos a tener en los peores liceos a los profesores con menos experiencia, que le van a dar clase a los muchachos con más carencias. Esa es una lógica perversa que hay que afrontarla, enfrentarla, pero supone discutir con el sindicato, que va a defender, obviamente, el criterio de la selección de horas. Estoy explicando algunos elementos que para mí pasan por la... Porque por eso yo digo, el tema no es una ley de educación. El tema es la gestión.
Si le parece, sobre estas ideas y las de otros actores del sistema político, volvemos a conversar, pero ya en régimen de debate, dentro de algunas semanas, aquí en Perspectiva.
Pero cómo no, encantado.
En Perspectiva.
Doctor Pablo Mieres, presidente del Partido Independiente, gracias por acompañarnos esta mañana y continuamos en diálogo en otro momento.
No, realmente el agradecido soy yo y un saludo a toda la audiencia.